A ver, algo de lo que más me llama la atención es cómo le haces, Diego, para agregar valor de forma continua, pero al mismo tiempo que sea sostenible como modelo de negocio, porque vemos que por un lado, o sea, como tú dices, o sea, abres el Patreon, te lo tomas en serio, tienes tu agenda que de hecho nos compartes en Insiders, semana tras semana, mes tras mes. La cumples, pero sigues generando otros contenidos que son gratuitos, como dementes, como otros videos que estás haciendo para YouTube, muy interesantes. Entonces, en concreto, mi pregunta es, porque me queda claro esto de no caigas en el tema del donativo, que sería súper fácil, yo cuando quiera subo algo y ahí mándame tus 5 o $10. ¿Cómo lo haces sostenible?
Cuando te refieres a sostenible, ¿te refieres desde qué punto de vista? O sea,
De
para...
Desde el, tra desde el trabajo que implica. O sea, porque antes de Patreon, pues tú ya tenías proyectos, actividades, sigue dementes. Empieza esto, que son otras, podríamos decir, ramas dentro de tus proyectos, y es cómo le haces para que sea sostenible en cuanto a tiempo, reuniones con equipo, planificación, pero no dejas morir dementes, no dejas morir tus cursos en línea, etcétera.
Bueno, de entrada creo que es porque todo se va construyendo sobre sí. O sea, a ver, mucho de lo que me gusta de Dementes es que me obliga a hacer las cosas que a mí como quiera iba a hacer y me encantaba hacer. De leer, ver, o sea, entrar estos agujeros de conejo en YouTube, de ves un video y otro video y te vas en un tema, ver documentales y conocer gente. Esas cosas siempre me han fascinado, me ha fascinado aprender y conocer personas. Entonces, el podcast solamente es una excusa o se convierte en este medio por el cual tengo que hacer lo que ya me gustaba hacer. Y si te fijas, lo que hacemos en Patreon va de la mano con eso, porque en Patreon lo que son mentorías, o sea, al menos son cuatro mentorías y todas las mentorías son mentorías que me interesan a mí de forma personal. Así como los invitados del podcast me interesan de forma personal y quiero saber más de esta persona, las mentorías que vamos a tener me interesan, los invitados que tenemos en los shows de Políticamente Incorrecto, que tenemos solamente para patrons, es lo que a mí me interesa hacer. Entonces, son cosas que probablemente como quiera iba a hacer, pero ahora tengo la oportunidad de que se paguen solas, entre comillas, ¿no? O sea, y a lo mejor... Me voy a adelantar mucho aquí, pero parte de lo que queremos lograr es que Patreon por sí sola, nuestra cuenta, nuestra comunidad en Patreon, se convierta en esta plataforma, o sea, este mix entre un centro educativo en línea combinado con un Netflix por el tema de entretenimiento. Y entonces, tú lo que vas a hacer es por pagar una mensualidad, vas a recibir programas que te pueden ser interesantes, como Políticamente Incorrecto, como estaba pensando, y próximamente un podcast que vamos a ser exclusivo para estar haciendo contenido entretenido, pero educativo a la vez. Y por otro lado, esta escuela o este centro de aprendizaje donde pagas menos que pagar una universidad, pero recibes mucho de la información que te darían ahí, pero más aterrizada incluso y más práctica, y rodeado de gente que no es como, ah, aquí está el güey que le dio hueva. Su papá le pagaron la escuela y está aquí, pero no quiere estar. O está aquí el que tiene que tomar esta clase, pero no le interesa la clase y quiere estar en otro. O sea, aquí está rodeado de pura gente que está en el mismo camino que tú. Y entonces se vuelve esta cosa para mí súper atractiva y que yo hubiera querido encontrar cuando yo estaba apenas empezando. Pues decir, no mames, o sea, aquí no necesito estar en otro lado. Yo sé que aquí voy a recibir lo que necesito recibir para seguir mi negocio, para seguir mi desarrollo personal y demás, junto con personas, o sea, acompañado. Y entonces, como no lo tenía y no lo encontraba en otro lado, lo hice para mí, porque eso también lo es para mí. Yo lo estoy disfrutando un chingo, estoy
Como
aprendiendo un chingo.
para ver si te estoy entendiendo, digo, es porque todos tus objetivos estaban alineados
Alineados.
con Patreon. O sea, no fue como un extrita de otro proyecto, por así decir, random que se me ocurrió.
Exacto, todo va alineado, todo está sumándose, todo es un ecosistema donde... Parte de lo que sucede en el podcast me sirve para luego seguir la conversación en Patreon, pero luego lo que sucede en Patreon sirve para crear un episodio de On School o para luego crear un video en YouTube. Y luego, algo que siempre he hecho, por ejemplo, yo el podcast lo empecé porque quería aprender a hablar un poco mejor en público, para poder comunicarme mejor, para poder tener conversaciones. Ahora, Patreon, haciendo mi ejercicio de grabar videos, porque hay unos videos que grabamos y los grabamos a una sola toma en la cámara y se publican los viernes. Y esto me está ayudando a aprender a cómo lo hago para hacerlo mejor. Todo el tema, todo este sistema que estás viendo de poder tener el micrófono y conectarme aquí, poder ponerte estas cositas y poder poner imágenes. Lo hemos aprendido obligados a eso, pero ha sido parte de la idea de estoy aprendiendo en público.
Claro, no, y se ha apreciado el salto. Ahora mencionas pues todo tu ecosistema que has creado, que es esta Patreon, está el podcast, están los cursos. Y quisiera saber también cómo le haces, digo, para con todos estos proyectos gestionar tu tiempo para estar en contacto con la comunidad, que es algo que has mencionado en diferentes programas, episodios, la comunidad, conocerlos, tener relación con ellos. Más si le sumamos todos los proyectos que haces, para mí siempre ha sido un tema como, a ver, ¿cómo gestionar ese tiempo?
Ah, bueno, de entrada es decidir dónde sí quieres estar y dónde tienes que estar y dónde no quieres y no tienes que estar. Entonces, yo sé que yo no tengo que grabar, o sea, yo no tengo que editar y yo no edito ningún episodio del podcast porque no es donde yo aporto valor. Y yo no tengo que crear las páginas de internet de las
que no, vale, o sea, entiendo que puedes delegar funciones técnicas, pero me refiero a WhatsApps en Insiders, WhatsApp en tu podcast en un mes, comentarios en YouTube, Facebook, DM, Instagram. Imagino que la gente también te busca por todos lados.
Sí. No tengo un sistema, o sea, no tengo un horario de, mira, todos los días a las 9 de la mañana contesto aquí o todos los días a tal. No lo hago así. Lo que sí tengo muy claro es, o sea, ni en los fines de semana, o sea, la gente sabe que los fines de semana no le voy a contestar, no, uh-huh. Y tampoco le voy a contestar entre semana antes de las 11 de la mañana y después de las 6 de la tarde, porque ya son momentos en los que estoy, o estoy yo enfocado en el trabajo, o estoy enfocado en descansar y en estar con mi familia y demás. Entonces, dentro de ese rango de tiempo, y perdón, un carro aquí que está sonando la alarma, en todo ese rango de tiempo, no sé si voy a escuchar, es cuando contesto, pero igual es como decir, oye, ¿a qué hora platicas con tus amigos? ¿O qué hora chateas en WhatsApp con tu grupo de gente? Toda la gente que está en estos grupos es gente que me cae bien, y entonces es gente con la que quiero platicar. O sea, es como decir, oye, ¿pero por qué platicas con tu esposa? ¿O por qué platicas con...? Porque me cae chido y busco ese entretenimiento y busco ese divertirme y pasarla bien y compartir. Entonces, o sea, yo no asumo el rol de, soy el dueño y mentor de la comunidad y yo estoy acá en las nubes y todos me tienen que hacer caso y si yo no... No, a ver, y lo he dicho muchas veces, lo que estamos haciendo es brindar un espacio para que gente afín se junte y entre ellos cotorreen. Y yo soy parte de ese cotorreo y me sumo. Y cuando veo que hay un chiste chistoso y cuando veo que alguien preguntó algo y no tengo oportunidad de contestar porque estoy ahorita contigo, veo que alguien pone algo, bueno, ahorita no contesto. Y de pronto cuando me voy a meter a contestar, ya alguien más le contestó y ya no es necesario que yo haga algo.
Ya.
Pero, o sea, lo que trato de hacer es controlar lo menos posible. Entre más quiera ejercer control, más difícil se va a convertir y más trabajo va a ser.
Me aclaras bastante porque me gusta esa parte como de hay cotorreo entre la raza y yo soy parte de ese cotorreo, o sea, totalmente distinto a una visión de no, como pues yo soy el administrador de la cuenta, entonces yo tendría que estar observando lo que hacen todos y no, pues sería insostenible.
No, es que no funciona en la vida real. Claro. Y no en la vida real. ¿Tienes algún grupo de amigos de WhatsApp o de tu familia o algo? Imagínate que tú fueras el que tiene que mantenerlo vivo. O sea, el que tú fueras el de, si yo no escribo, nadie escribe, pues ¿para qué estás en ese grupo?
Sí, no, tiene razón.
Se nutre. Ya. Un día a alguien se le ocurrió algo y entonces puso, y a alguien otro día se le ocurrió algo más y puso. Y hay días en los que yo empiezo que, oye, me levanté y tengo ganas de decirles algo que estaba pensando y les mando una nota de voz, o les mando una foto, les mando un mensaje, les comparto un artículo. Porque es lo que en ese momento me nació y porque, si te fijas, todas las comunidades que estamos creando o que se están juntando son cosas que a mí me interesan. O sea, no te estoy haciendo la comunidad de matemáticas ni el curso en línea matemática, porque no me interesa, porque no soy bueno, porque no me gusta, y porque si empiezan a hablar de matemáticas voy a cerrar automáticamente mi celular, voy a apagarlo. Estoy en todas las comunidades y grupos de los temas que a mí me interesan y que quiero estar empapado y que se convierten en esta fuente de información constante y de obligación también de seguir aprendiendo y estando el mero pedo, porque siempre quieres llegar en tu grupo de amigos y ser el que tiene la novedad.
Claro.
Pero porque así somos. Entonces, nomás es apalancarte de eso.
Vale, pues sí, al final yo creo que es no olvidar que, a ver, se trata de relaciones humanas, ¿no? Y esto se da de forma natural. O sea, quizás te toca nada más como marcar un poquito la pauta. Y, Diego, también tengo la duda de, hablabas, hay varios puntos, me interesa mucho el de la claridad, el momentum, pero en el momentum, porque tú decidiste, no recuerdo exactamente el mes, si fue enero, febrero, pero en el momento en el que decides abrir Patreon, ¿en base a qué? Igualmente pudiste haber empezado el año pasado. ¿Para ti qué fue el indicativo de ahora?
Sí, es parte de lo que les comentaba en los errores, que a veces, o sea, no puedes empezar todo al mismo tiempo. O lo puedes hacer, pero el resultado no va a estar ahí desde el principio. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que te vas a frustrar, que te vas a estresar. Y no es lo mismo cuando es algo que la gente no está pagando. O sea, que dices, oye, güey, quiero empezar y voy a empezar con Instagram, con LinkedIn, con Twitter, con YouTube, y voy a subir contenido a todos lados y a TikTok y demás. Y entonces una semana no puedes subir a TikTok, no pasa nada. Una semana no puedes subir a YouTube, no pasa nada, porque nadie te está pagando por eso. Pero Patreon, si están en Patreon, te están pagando. Entonces no te puedes dar el lujo de, oigan, pues ¿sabes qué? Me voy de vacaciones, voy a cancelarles 3 semanas de contenido porque se chingó. O voy a tal, y hay un compromiso encima. Entonces yo no me animé a hacerlo hasta que por un lado sintiera que tenía la capacidad instalada, ya sea por el equipo que me apoyan de mentes, como por el equipo técnico y como por el tiempo de hacerlo. Y primero fue un par de meses o incluso más de estarlo conceptualizando, de pensar, de ver ideas, de meterme a otros Patreons de otras personas, de ver qué funciona, y luego ya lo lanzamos. Y también por otro lado, imagínate que tú tienes 100 personas que escuchan tu podcast, estás hablando de podcasting, que escuchan tu podcast, 100 personas. El porcentaje de conversión tal vez sea un 1%, un 2%, entonces ¿qué va a significar? Que tú vas a ver tu cuenta de Patreon, que es una chambota, es mucho trabajo, y solamente tener a 2 personas pagándote, y no vas a poder cobrar un sueldo, lo vas a cobrar a lo mejor $10, $15, $20, depende de lo que estés enseñando o practicando, $5. Y entonces vas a estar teniendo una responsabilidad adicional a la cual solamente vas a estar sacando $10 al mes, porque eso no y el tema va a estar haciendo cosas para 2 personas. Y esas 2 personas probablemente tampoco se enganchen porque van a sentir muy desangelado el asunto. Va a ser como, ay, pues voy a entrar, pero pues nadie comenta nada, o no hay más gente, o tans, ¿para qué?
Claro, y en el momento en que empiezas, pues ya tenías la comunidad, como dices, tenías los objetivos claros y yo creo muy importante, el tiempo o el compromiso con el tiempo de, oye, si lo voy a sacar, lo voy a hacer semana tras semana y no que sea el proyecto que intentaste un mes y, ay, chavo, siempre no, gracias por participar.
Exacto.
Ok.
También se vale hacer una prueba y decir, no me funcionó. Pero lo peor que te puede pasar, entre comillas, es que funcione, pero sea demasiado rápido para ti, entonces empiezas a quedar mal con la gente.
Vale. Y Diego, por último, antes de pasar ya con los comentarios de la comunidad, que ya vemos que hay un par de preguntas, muy puntualmente, ¿qué podría hacer? Me lo estoy inventando, por así decirlo, el concepto de un producto mínimo viable. O sea, que sea generación o generador de contenido de valor versus el donativo, porque creo que es muy fácil caer en la tentación de, pues para empezar pido un donativo, denme $3, $2. Y a veces lo que veo es que nos vamos al otro extremo de, bueno, entonces voy a hacer un contenido súper exclusivos, producidos, videos de 15 minutos, pero luego nos desanimamos porque no, pues es muchísimo trabajo. Entonces, ¿cuál podría ser como ese mínimo viable de decir, voy a dar esto, que ya no es un donativo, pero tampoco implica la gran producción?
¿Podrías nada más repetirme la pregunta? Porque acabo de descubrir que existe una cosa que se llama live comments y que ahí están todos los comentarios de la gente. Y yo todo el tiempo dije, pues no ha habido ni un comentario, entonces me perdí tantito, perdón.
Ah, no,
Saludos a Karen, Alexis, Roberto, Estefano.
Sí, aquí tenemos un montón de comentarios. No, esta pregunta es mía y pasamos ahorita con las preguntas de las demás. O sea, no está en el comment, pero en
Sí,
resumen.
pero no, yo sé, pero es que me perdí. O sea, empecé a preguntarme y de pronto, no sé si vieron mi cara, descubrí que existen comentarios de la gente y fue de que, ah, y entonces me distraje. Tengo poca atención, perdón.
En resumen, la pregunta es cuál podría ser ese mínimo aporte de valor que puedes empezar a crear para no caer en el donativo, pero que tampoco sea tan extenuante.
Lo que tú estarías dispuesto a pagar. O sea, volteate la pregunta y entonces es, a ver, yo estaría dispuesto a pagar y cuánto estaría dispuesto a pagar porque alguien me dé un fondo de pantalla nuevo al mes o porque alguien me mencione los créditos de su canal de YouTube. Si tú no, si no pasas primero la prueba de tuya de decir, a ver, ¿para qué me hago pendejo? No pagaría yo por eso. Pues entonces no. O incluso, imagínate que cualquiera de tus amigos lo convences de que entre. O sea, o le dirías a tus amigos de que tus amigos te comprarían la idea de entrar o de pagar cierta cantidad por eso. Si no estarían ellos dispuestos a entrarle por eso, o no estarías tú dispuesto a ofrecérselos porque dices, híjole, se van a reír de mí o me van a decir que ni de pedo. Entonces no lo hagas. Es como vender lo que sea que quieras vender. Si quieres vender algo al precio que sea, pero que tú sabes. Tú sabes cuando no lo vale y sabes cuando el vendedor sabe que no lo vale porque se nota esa inseguridad. Si tú estás 100% seguro de esto, hasta sabes de que sabes que lo estoy vendiendo barato y está barato. Entonces, todo eso es mejor. Mientras tú digas, te lo estoy vendiendo y sé que está barato y estoy tan pinche orgulloso de esto que sé que podrías cobrarte más, pero te voy a cobrar esto. Ahí estás muy bien. Sea el rango de precios que sea. No, de sabes qué, la estás cagando si no lo compras porque o sea, vale la pena.